Ser Podcast. El periódico de la tribu. Con Candela Antón.
Las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias, efectivamente, cada viernes con Candela Antón. Candela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iñaki, ¿cómo estás?
Pues con ella confeccionamos cada viernes un periódico nuestro propio que está hecho con algunas noticias de la última semana que nos dan cosas que pensar sobre nosotros como ser humano. Ella es, como ustedes saben, divulgadora de antropología, ella es antropóloga en ciernes y está en La Ventana, ya digo, todos los viernes por la tarde. Para analizar esas noticias desde el punto de vista de la antropología, que ya dijimos el otro día que tiene un poquito de, bueno, en fin, de biología, otro poco de etología, otro poco de sociología, tiene un poco de todo y toda esa combinación ella sabe aplicársela a las noticias que traemos. Pero precisamente hoy no empezamos por una noticia, sino por una viñeta que primero nos hace reír y luego nos hace pensar. Nosotros la hemos recreado así.
La vida es eso que pasa mientras tú miras el móvil.
Es que eso es tan cierto. ¿Y quién lo dijo?
Pues un TikToker.
Claro, el viejo dilema de las redes sociales, la credibilidad de lo que antes llamábamos los líderes de opinión, ahora llamados influencers, la autoridad de quien lo dice, en fin, nos ha hecho pensar acerca de todas esas cosas.
Sí, sí, y también es que nos reímos porque las viñetas de Flavita siempre son exquisitas, esto es así.
Lo son.
Lo de otorgar credibilidad y preeminencia social a los TikTokers, de hecho, es algo que viene muy de lejos.
¿Antes de TikTok?
Llevamos mucha parte, sí, mucho antes de TikTok, sí, sí, o sea, esto que ahora traspasamos a TikTok viene de muy lejos. Llevamos mucha parte de nuestra historia evolutiva, de hecho, fijándonos en quien parece que sabe. ¿Por qué? Lo que pretendemos es imitar, ¿no? Si este sabe hacer eso, vamos a hacerlo como él.
Claro.
Y, de hecho, hay dos investigadores que se llaman Henrich y Hill White que llamaron a esto el sesgo de prestigio. Es esta cosa, ¿no? De si alguien caza bien, pues le copio. Si alguien encuentra un camino sin perderse, pues se le sigue. Hasta aquí todo tiene sentido, ¿no? Y parece evolutivamente muy sólido, ¿no?
Claro.
Seguir al que sabe lo que hace.
Claro.
Genial. Y claro, la cosa funciona súper bien cuando el grupo entero cabe en la plaza de un pueblo. Pues poco más de un centenar de personas, ese famoso número de Dunbar de toda la vida, ¿no? Ahí uno puede comprobar con sus propios ojos si este que dice que parece que sabe a dónde va, en efecto sabe a dónde va, o si es un charlatán que se ha equivocado.
Claro, lo que pasa es que
das tres pasos y lo ves.
Claro, das tres pasos y estás asistiendo a si se ha equivocado o no. Pero claro, ahora tenemos lo que decíamos de las redes sociales, de internet, en fin, de la interconexión, que es que estamos en contacto con gente que puede estar en la otra punta del mundo.
Totalmente. Y el problema real es que seguimos utilizando este truco mental, este sesgo, pero con un grupo que no cabe en ningún lugar, ¿no? Que es esto, como decías tú, ¿no? El mundo entero, el planeta entero. Y entonces la forma de comprobar si esta gente está en lo cierto no se complica muchísimo.
Claro.
O sea, es como prácticamente imposible. Ahora, ¿no? Ya sea que hablemos de movidas como estas gafas amarillas, o de no usar crema de sol, o de que las vacunas no sé qué, o de la dieta paleo, no sé. Pues todo esto no lo puedes comprobar, ¿no? O sea, que un poquito el mantra que nos queda hoy es algo así como, fíjate en quién triunfa y tú copiale, ¿no?
Claro,
y
claro.
Es lo que seguimos haciendo. Claro, el concepto de triunfar es lo que ha cambiado, ¿no? Hoy lo decide pues un algoritmo porque muestra esto o muestra aquello, ¿no? Y este algoritmo no lo conocemos nosotros de nada. Y sin embargo, le estamos permitiendo un poder enorme, ¿no? Que es dictar gran parte de nuestras tendencias o nuestras acciones. Esto tiene mucha
opinión. Y eso nos devuelve a TikTok.
Exactamente, porque volviendo a TikTok, hay otro factor que juega un poquito en nuestra contra a la hora de protegernos de charlatanes. Horton y Wall lo definieron, aunque refiriéndose a la televisión en realidad, no a las redes sociales, pero yo creo que aplica total, como una relación parasocial, ¿no? Porque no distinguimos muy bien sobre una persona que vemos muy a menudo y una persona que realmente conocemos, ¿no? O sea que sentimos muchas veces que esos TikTokers son gente que conocemos, en efecto, y eso tiene un factor de confianza, claro.
Claro, pero no sé muy bien qué conclusión sacar de esto.
Pues yo, mi conclusión así rápido y fácil sería que la ironía de la viñeta de Flavita Banana es totalmente comprensible desde un punto de vista evolutivo, pero que por supuesto a día de hoy nos plantea unos retos particulares que son de rabiosa actualidad, ¿no? ¿Cómo resolvemos nuestra movida de hoy?
Bueno, es que qué difícil esto de los TikTokers, ¿no? Podríamos estar la media hora que tenemos solamente hablando de ellos, de su credibilidad, de quién se la atribuye, en qué cantidad. Pero tenemos en este periódico más noticias. Por ejemplo, el 4 de agosto había un artículo sobre la retirada temporal de Ariana Grande por cuestiones que tenían que ver con su físico. Se la leemos en un momento.
Ariana Grande aclara las razones de su retiro profesional por su salud mental. Es necesario establecer límites.
Su entorno más cercano ha declarado que no haber parado ni un solo segundo en estos últimos años ha acabado pasándole factura, una situación que se suma de forma irremediable al escrutinio público y, sobre todo, a los constantes comentarios sobre su cuerpo.
Claro, cuerpo, salud, la opinión de todo el mundo, el escrutinio de las redes sociales de nuevo. Yo sé que tú no estás muy puesta en quién es Ariana Grande, pero nos da igual porque el razonamiento vale para toda la humanidad.
Tal cual, eso te iba a decir. Yo no sé muy bien quién es quién ni qué le pasa a quién, pero sí que entiendo el star system, ¿no? el movimiento este de estrella, y creo que hay muchísima enjundia desde lo antropológico, ¿no? Para empezar, ya hemos quedado, ¿no?, que como especie nos fijamos mucho en quién parece triunfar en esta cuestión del estatus, ¿no?, para copiar.
Claro.
Hasta aquí todo bien.
Sí.
Lo raro o lo más ¿no?, culturalmente situado sería cuando cogemos a un puñado de estas personas y les montamos alrededor un escaparate gigantesco, ¿no? Aquí pues insertar cualquier estrella de Hollywood, cualquier famoso, cualquier cantante, lo que tú quieras.
Claro.
Pues lo ponemos ahí, ¿no?, en ese escaparate, para que el resto aprendamos a través de ellos a vestirnos, a hablar, a tener el cuerpo que sea que toque esa temporada, ¿no? Que si heroin chic, que si no, milorcilla tranquila y salvaje, que si lo que tú quieras.
Sí.
La cuestión es que ese escaparate, cuanto menos, es perverso de narices.
Claro.
Porque cuanta más gente me mira a la vez, más gente se cree con el derecho a comentar en voz alta lo que está viendo, ¿no? Y lo que solemos ver primero, como tú augurabas al principio, casi siempre es el cuerpo. Que si estaba muy delgada, que si unos kilos de más, que si parece demasiado mayor, demasiado joven, que si mucha cirugía, que si demasiadas arrugas, lo que sea. El cuerpo es en realidad el primer escudo de la mirada, ¿no?
Bueno, es verdad que es lo primero que vemos, así, digamos, instintivamente, y entiendo que lo físico sea una de las primeras inputs que tenemos de alguien, pero ¿por qué le damos tanta importancia si somos ya seres más evolucionados?
Pues mira, a mí me gusta mucho la respuesta que dan a esto Shepherd, Hughes y Locke, que sugieren que el cuerpo individual funciona siempre como una especie de metáfora del cuerpo social, ¿no?, que es la gran masa. Así que utilizamos uno para pensar el otro casi sin darnos cuentas, ¿no? Es un mecanismo casi automatizado. Un cuerpo que se sale de la norma se está leyendo como un síntoma de desorden del cuerpo social, ¿no?, en general, de algo que no está encajando donde debería. Y este desorden inquieta muchísimo y muy deprisa. Es que esto es peliagudo. Claro. Y además yo creo...
Decía eso, que es efectivamente una cosa súper rápida, porque como es tan instintivo lo de ver una imagen y crearse un concepto.
Totalmente. De hecho, aquí tirando un poquito de Bourdieu, el padre de la sociología, ¿no?
Sí.
Y del gran concepto de hábitos, que a mí me gusta mucho, pues al teorizar sobre este concepto habla mucho de cuerpo, ¿no? De cómo esta forma de andar, esta forma de sentarnos, de ocupar el espacio, está de alguna manera delatando nuestra clase o incluso nuestra historia, nuestra biografía, incluso sin que hablemos, sin que tengamos que explicar nada, ¿no? Así que de alguna forma yo considero que juzgar un cuerpo no implica necesariamente escucharlo realmente ni conocerlo, ¿no? Implica simplemente verlo, haberlo visto de primeras, ya lo tenemos muy integrado.
Claro, como decías antes, si eres famoso todo el mundo se ve con el derecho a sacarte defectos, parece como que no estás haciendo ningún daño porque total no conoces a esa persona, sea con buena o con mala intención, la gente se toma una confianza que en realidad, como decíamos antes, en la distancia parece marciana.
Sí, sí, que quizá está hecha también para esos grupos pequeñitos, ¿no? A priori.
Claro,
pero yo creo que... Claro, sí, yo creo que de hecho la fama es absolutamente perversa, ¿no? Como también decíamos antes, cuando eres famoso pierdes absolutamente el concepto de intimidad,
claro,
¿no? De lo propio.
Claro.
Y empieza uno a desconfiar hasta de la gente de su círculo más cercano, ¿no? Aquello de que me quedo solo, mucho más solo de lo que acaba apareciendo desde fuera, y encima acabo terminando como dividido en dos, ¿no? Una versión de cara de la calle que hay que mantener siempre en pie, y otra la de verdad, que cada vez está más guardada y más metida en un cajón. Ojo, porque esto además no me lo estoy inventando, ¿eh? no es mi propia apreciación. Esto lo averiguaron los investigadores Rockwell y Gills, sentándose a hablar en entrevistas individuales así largas y tendidas con 15 personas famosas de campos muy distintos: política, deporte, música, negocios.
Qué bueno. ¿Y cómo fue el experimento? A ver qué salió de allí.
Pues creo que la idea era que les pasaban estas cosas, ¿no? Que entre todos había estos puntos en común, que desde fuera solemos pensar que el éxito es todo lo que brilla, ¿no? Es todo lo bueno, todo lo deseable, todo el mundo quiere estar ahí. Y desde dentro, irónicamente, personas de campos muy diferentes reportaban sensaciones muy parecidas de de vacío, ¿no? De desconfianza, de sentirte muy solo, de sentirse totalmente divididos entre esta versión de cara y a la calle y esta versión íntima cada vez más secreta, ¿no? Pues resulta que, contra lo que pudiera parecer, estaban todos más, lo diría así alto y claro, puteados de lo que parecía.
Claro,
así que,
o sea, el experimento era poner a gente delante y calcular los kilos que pesaban y los que no pesaban, en fin, que es una cosa que hemos hecho todos alguna vez.
Eso nos pasa a todos, sí. Yo sinceramente también lo he hecho y me he visto a mí misma alguna vez frente al escaparate, mirándome que si kilito de más, que si
claro.
ay, lo que sea. Así que vigilar en el fondo sigue siendo vigilar, ¿no? Al final estamos todo el rato mirándonos y escrutándonos los unos a los otros. Y
sí,
eso, pues,
a ver si somos mejor admitidos o peor admitidos por la norma social. Esto lo hablamos mucho con Elia Fernández. Tenemos una sección con ella que se llama ¿Cómo debe ser? Y es en donde analizamos, en fin, cuáles son las convenciones sociales y si están bien colocadas donde están o si tenemos que replanteárnosla para que no nos amarguen la vida. Aquí estábamos hablando del físico, pero otros hablan más bien de su fe en público, incluso tratan de imponerlo. Lo digo porque hay otro titular de esta semana del País, del miércoles 5 de agosto, hay un artículo sobre la relación entre la religión y el poder político en Colombia, que ya sabes que el presidente ha hecho una especie de, bueno, de convivencias de sus ministros, una cosa tipo religiosa, cristiana, claro, y que nos incita a pensar en esa complicada relación entre las iglesias o las confesiones, las democracias laicas, en fin. Vamos a escuchar el titular y luego comentas.
Hay que poner a Dios en el centro de cada decisión. La llegada de Las Priella al poder desata un debate sobre la laicidad en Colombia.
El presidente entrante asiste a un retiro espiritual con los miembros de su futuro gabinete a una semana de tomar el cargo. La integración de la fe en sus últimas declaraciones y la elección de funcionarios ultrarreligiosos han agitado la discusión sobre las garantías que tiene la laicidad en el país.
¿Qué te sugiere esto, Candela Antón?
A mí me hace mucha risa, por no llorar, pero vamos, me hace mucha risa que el siglo pasado, de a priori, no tengo nada contra la fe, pero creo que las cosas son más complejas que tiene fe o no tiene fe, ¿no? Y del siglo pasado se pensaba desde la sociología, ¿no?, que a más rica y educada se hiciera una sociedad, menos falta le haría Dios, ¿no?, que la religión inevitablemente a ir replegándose sola porque el progreso iba a ser, ¿no?, inevitable. De hecho, Peter Berger fue uno de estos que defendió esta idea de forma férrea. Y finalmente, imagínate cómo están las cosas, tuvo que reconocer, hizo un libro en el que reconoció que que la cosa que había que desdecirse, que eso no podía ser, que la cosa en conjunto estaba yendo a más creyente, no a menos.
Claro, qué horror.
Sí, sí. Y de hecho, aquí hay un link que me parece muy, muy interesante y que creo que hay que analizar concretamente, ¿no? Pippa Norris y Ronald Inglehart cruzaron datos de 80 y tantos países y hallaron que la fe crece cuando crece la inseguridad.
Amiga.
O sea, la sanidad pública. Sí, sí, claro. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Cómo íbamos a poder imaginar?
Vamos, no lo hemos visto venir. ¿Y por qué azuza la ultraderecha este tipo de miedos para
claro,
la inseguridad, las ocupaciones, a que te violen o te maten? Sí, sí, mira, no lo habíamos pensado.
Tal cual. O sea, tú pon sanidad pública, pon una pensión, pon una red de protección y la religión pierde peso de generación en generación.
Claro.
Ya tengas un suelo moviéndose bajo los pies, una crisis económica, violencia, un Estado que no garantice los mínimos y la religión está ganando terreno, por cierto. Colombia no anda escasa de ninguna de las tres.
No.
Y aprovecho para mandar mensaje de apoyo a los afectados por el terremoto.
Sí, porque
ha sido bastante heavy.
El terremoto ha sido heavy y seguirá teniendo consecuencias. Aquí tratamos de seguirlos en láser. El otro día tuvimos algún contacto y realmente era pavoroso. Pero yo me sumo al mensaje de apoyo, por supuesto, y también pienso que la situación actual en Colombia concuerda con lo que acabas de estar contando, ¿no? De cuando se pierden cierto tipo de redes para soportar la vida diaria, entonces comienzan ese tipo de derivaciones a lo más fanático.
Totalmente. Y de hecho diré un poco más, ¿no? Que creo que ya lo he perfilado un poco al principio, que en el fondo no sé hasta qué punto esto es una cuestión puramente de fe, ¿no? Porque si lo piensas fríamente, De la Espriella a mí no me da pinta de asceta, ¿no? Es un tipo que tiene su marca de ron, que presume de un gustito refinado, ¿no? Y que monta de forma totalmente performática una investidura con un cura y con toda la parroquia coreando la oración patria, ¿no? Es un hombre que está haciendo negocio con el alcohol, con el, ¿no? la industria del alcohol, invocando a Dios delante de las cámaras. No sé, a mí no me parece la estampa más devota del mundo, ¿no? Y creo que aquí es menester citar a Brubaker, que sugiere que en la nueva derecha rezar en público no va de fe tanto como de bandera, en realidad, ¿no? De que estamos marcando equipo. Claro, es que es... alguien que habla, ¿no? Que marca la fe es de los nuestros frente al de enfrente, ¿no? Esta es nuestra línea divisoria, que el de enfrente sería la izquierda, el feminismo, lo que sea que toque la temporada, da igual, esto se construye según convenga, por supuesto. No hace necesariamente falta ir a misa el domingo, no hace falta ser creyente, solo hace falta hacerlo ver. Y creo que es como bastantes cosas en nuestro presente, lamentablemente, una cuestión absolutamente de postura.
Esto lo pasaba ya con Bolsonaro, ¿no? Una cosa muy similar.
Se ha visto en varios países, ¿no? Con Bolsonaro, se ha visto en Argentina también, en fin. Pero en Brasil con Bolsonaro en concreto se vio con esta bancada evangélica, ¿no? Sí, que estaban pegados ahí como una segunda piel. Así que el patrón es bastante lo mismo, ¿no? La derecha cristiana en primera fila y detrás sin fisuras está todo el paquete de siempre, ¿no? Ese paquete ideológico, que es curioso porque si lo niegas estás siendo tú ideológico, ¿no? Que es una cosa que a mí me desconcierta, ¿no? Ese wokismo. En fin, que ni aborto, que ni feminismo, que una adopción homoparental ni de broma, tampoco, que eutanasia tampoco, lo que sea. O sea, al final es la misma dinámica y la misma estrategia en un paquete perfecto repetida un montón de veces y con una vaselina que a mí me parece que es este uso totalmente utilitarista de la fe.
Sí, pero a mí me choca la escenificación, el patrón que se repite, que es terrible en general, el patrón digo ideológico, pero luego la escenificación que digo que es lo del retiro concretamente.
Es que el retiro en sí también tiene mucha movida antropológica. Buena Iñaki está, ¿eh? Me ha gustado el apunte.
Toma, te he dado ahí en la diana.
Claro, sí, me has dado ahí en lo antropológico real, porque es ciertamente rezar en público, hacer una escapada así con todo el futuro gobierno detrás, ¿no? Ahí con la comitiva, es algo muy costoso, ¿no? Realmente cuesta tiempo, cuesta quedar como un pardillo si luego no cumples lo que prometes, ¿no?
También.
Sé. Cuesta, es lo que llamaríamos una señal costosa, ¿no? En evolución, que al final es algo que cuesta de mantener y está dando a entender que hay una intención loable detrás, ¿no? Porque cuanto más cuesta el numerito al final, más acaba creyéndose alguien que va a ser en serio, ¿no?
Claro, hostia,
este
claro.
Le ha costado tanto esto que no puede ser que me esté engañando, ¿no? Así que yo personalmente no creo que sea un hombre muy piadoso el que gobierna actualmente Colombia. Creo que es alguien que sí que ha entendido claramente, mejor que algunos y bastante en la línea de otros, que corear bien un cántico en un momento, ¿no? Es bastante más solvente electoralmente que cualquier promesa a efectos prácticos, ¿no? Así que básicamente narrativas everywhere, básicamente.
Qué horror.
Pero eso sí que es otro tema.
Es otro tema, pero todavía nos queda una noticia más que comentar de esta última semana en este periódico de La Tribu. Enlazando con los primeros temas, vamos a ver cómo estamos cada vez más solos, a pesar de estar cada vez más conectados. Esto lo estábamos hablando un poco al principio también. El miércoles 12 de agosto, en Radio Televisión Española, se daba la siguiente noticia a través de su página web.
La Unión Europea comienza a aplicar su nuevo reglamento de envases. Prohibirá las monodosis de plástico en hostelería en 2030.
La prohibición afectará muchos de los formatos más habituales de la restauración europea. Entre ellos figuran los sobres individuales de salsas y condimentos como ketchup, mayonesa, mostaza, azúcar o sal, así como las tarrinas con pequeñas porciones de leche, aceite o mermelada.
Hablábamos el otro día cuando leímos esta noticia juntos, Fernando Tormo, que es el director general de esta sección, y yo, de que esto del individualismo se acaba trasluciendo también en el consumo.
Completamente. O sea, una cosa que me flipa mucho como objeto de estudio es el vínculo entre la materialidad y cómo socialmente nos organizamos, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
En la que se ocupa totalmente la arqueología desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que existe prácticamente. Pero me parece muy interesante y lo que dice de nosotros esto es muy bueno. O sea, a mí esta noticia me parece exquisita.
Sí, porque además habla de compartir comida, que es una cosa muy ancestral.
Claro, porque, ostras, mira, de hecho, Fisher dice que compartir comida es uno de nuestros rituales más antiguos, ¿no? Que tenemos para decirnos, confío en ti, ¿no? Estoy aquí dándote mi confianza. Y Fisher lo llama comensalidad.
Ah.
Y esto significa que comer de la misma olla, del mismo pan, es dejar que el otro tenga acceso literalmente a lo que te está manteniendo vivo, ¿no? A lo que necesitamos para vivir. O sea, es como un nivel de intimidad y de confianza bastante gordo. De hecho, sentarte a comer del mismo recipiente es, en el fondo, una pequeña apuesta de confianza con los seres humanos, de hecho, hemos efectuado siempre a lo largo y ancho del mundo. Y casi siempre, ¿no?
Una cosa que vemos en la hospitalidad, siempre que la imaginamos, pues eso, ofreciendo a alguien comida cuando entra en nuestro territorio, en nuestra casa, donde sea. O sea, que es comida.
Uh-huh.
Es eso lo que tú dices. Si yo te cedo mi propio sustento, casi te estoy cediendo mi vida. Si comes demasiado, yo moriré. Bueno, es un modo de hablar, pero creo que pillo lo
tal
que
tal cual,
dices.
Sí. Si tú te vienes arriba, yo me quedo sin reservas.
Claro, y la
además,
monodosis
por ejemplo,
tiene que ver con todo eso.
Uy, sí, la monodosis tiene mucho que ver, explica muchísimo, porque es esta cosita de plástico minúscula con una cagadilla de lo que sea, ¿no?
Sí.
Sal, aceite, mayonesa, mantequilla, que nunca te da para lo suficiente, siempre te sientes frustrado y necesitas más. Es horrible. Y además dinamita este acto de confianza.
Mm.
O sea, no comparto la mermelada contigo. Yo tengo mi mermelada, tú la tuya, cada cual su sobrecito, cada cual su maldita vida. No nos liemos.
Claro.
Claramente esto no es casual. No es casual que estos envases se hayan multiplicado en las mismas décadas en que más se ha disparado el número de gente que vive sola.
Por ejemplo,
más de un tercio de los hogares... ¿Sí, también?
Sí, yo también. Y hay un par de compañeros de aquí del equipo que también.
Pues mira, eres uno de los más de un tercio de hogares europeos en que vive alguien solo.
Toma ya.
Esto es muy heavy, más de un tercio, un tercio de la sociedad. Tampoco me parece casualidad, además, que se hayan empezado a ver por todas partes en momentos de aislamiento forzoso, como pasó después del COVID, ¿no? O mucho menos casual que se hayan visto en momentos en que las sociedades se hayan vuelto tan individualistas, ¿no? Sociedades occidentales, industrializadas, seguir esa idea ciegamente del homo economicus que presume que nuestra naturaleza es racional y maximizadora por naturaleza, que es totalmente absurdo. O sea,
homo economicus, me ha gustado el término. Me ha gustado
homo economicus,
¿lo utilizáis los antropólogos?
Sí, se utiliza en economía también. De hecho, gran parte de los supuestos económicos de cierta parte económica, ¿no? De ciertos estudios económicos, se basan en que el ser humano es así para decir, vale, pues tenemos que organizarnos económicamente de esta forma porque somos naturalmente así. Cosa que no es cierta desde lo antropológico. Primero, racionales.
Sí,
sí, hombre.
Un poquito.
Ya te gustaría, amigo. Y segundo, maximizadores, ¿no? Como aquello de mi bien individual por encima del resto, claramente en cualquier crisis humanitaria verás todo lo contrario.
En realidad,
o sea,
esto...
si tengo una mierda de mendrugo, lo comparto con otro porque necesito más el otro que el mendrugo.
Ah, amiga,
porque entre los dos es más probable que consigamos mendrugos. Es que no es que seamos aquí buenísimos de la vida, es que somos animales sociales.
En realidad, en cierto modo, hemos vuelto a lo de las narrativas que decías antes, ¿no?
Totalmente. O sea, aparte, un día tenemos que hablar sobre específicamente de narrativas.
Venga.
Porque creo que también se lo trae. Me parece temazo.
Muy
apuntamos.
Bien, muy bien, lo apuntamos.
Pero a mí me hace gracia un poco si esto de que los objetos y cómo nos relacionamos con ellos modifican, ¿no? A la vez que son modificados por nuestras lógicas culturales, puede pasar, ¿no? Que haya un sentido inverso, ¿no? A ver qué pasa ahora, a ver si Bruselas, al obligarnos a volver a la aceitera de toda la vida, al tarro grande de mermelada, por esa cuestión medioambiental, quizá contribuye sin darse cuenta a que haya, no sé, una suerte de efecto dominó que nos lleve de vuelta a una sociedad en que compartamos la comida. Esto estaría guapísimo.
Sería fantástico, vamos, eso de que porque ahora tengamos que compartir el ketchup en los restaurantes, vayamos a hacer amigos y vamos a empezar otra vez a dejar de vivir solos. En fin, sería una ligazón inmensamente difícil, pero mira, nos quedamos con ese punto positivo.
Bucólico y estúpido, pero oiga,
sí,
a mí me gusta, suena bien.
Candela, Antón, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana otro viernes. El viernes que viene te esperamos otra vez. Ella es divulgadora de antropología, síganla en redes sociales, su antropóloga de confianza, se dice ella misma, y es fantástico el eslogan. Gracias por haber estado, Candela. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Iñaki. Ha sido un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.